los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
La canción más descargada del momento de Billboard es God's Country, País de Dios, del grupo State of Mind y el vocalista Drew Jacobs. Del barítono Josh Groban es el álbum número uno de música clásica. Y de esa colección les presento su interpretación del himno Little Drummer Boy, el tamborilero.
Little baby, pa-rum, 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 pa-rum. I am a poor boy too, pa-rum, pa-rum, pa-rum.
El canadiense Michael Bublé sube a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con Christmas, Navidad, del cual les presento su versión del villancico Silent Night, Noche de Paz. Please come home. Cariño, por favor, ven a casa. De la integrante del Salón de la Fama del Rock, Darlene Love, lidera la lista Hot 100 Recurrence. Asciende al primer lugar de la categoría de bandas sonoras a Charlie Brown Christmas, Navidad con Charlie Brown, del trío de Vince Guaraldi, que también fue nombrado este año el álbum navideño mejor de todos los tiempos, según una nueva encuesta de Billboard. De esa producción escucharemos el reconocido corte Linus y Lucy. Bésame, de los boricuas Luis Fonsi y Mike Towers, llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Pop. El reggaetonero Jay Wheeler avanza a la cima de la lista Latin Rhythm con Dos Tragos.
Todo fue culpa del trago que pediste, los tragos que te diste. La disco estaba oscura y te hiciste la que no viste. Perreando lento, cantando en otro acento. Y dentro de mi mente te metiste. En la mano tienes dos tragos y en la boca que trago.
Y cerramos con la canción navideña más descargada, más transmitida y más difundida en la radio. La más popular del momento, según Billboard. All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero para Navidad eres tú. De Mariah Carey. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más detrás de la noticia. Un día muy especial, cargado de información y justamente, precisamente, hemos escogido el día de hoy para recordar la muerte del general Antonio Maceo y también, desde luego, para recordar con él a todos nuestros próceres de nuestra guerra de independencia. Gracias a todos por esta sintonía y, desde luego, también agradeciendo la asistencia técnica en estudio de Mike Vázquez y la producción de Alejandro Zayas Bazán. Quiero dar inicio a mi programa de hoy, pues con nuestro querido compañero Ángel de Fana, que acaba de regresar de un periplo luego de la presentación de la película Plantados en España, precisamente. Muy buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Cari, y muy buenas tardes al estudio, a los técnicos, amigos también.
El periplo, ustedes prácticamente acaban de llegar de hacer un periplo por España, en donde fue presentada la película Plantados. Y me gustaría, antes de darle paso a una invitada muy especial que tenemos en el día de hoy, pues que me dijeras, tú que has estado en tantos eventos en el mundo entero, defendiendo la libertad de los que no tienen voz en Cuba, ¿cuál ha sido la reacción ante esta película que tú has coordinado y que ha realizado ese magnífico creador cinematográfico, Lilo Vilaplana?
Mira, Cari, como tú decías, he tenido la oportunidad y el privilegio de estar incluso contigo en otros países hablando sobre Cuba, sobre la situación de los presos políticos. En esta ocasión en España ha sido algo excepcional, muy por encima de todas las expectativas. Nosotros íbamos a dar publicidad a la película Plantado, que se estrenó el día 19, como en 40 o 50 cines de toda España. Pero teníamos dos compañías de publicidad que había contratado el productor de la película, Leopoldo Fernández Pujal, y ellos nos habían preparado una agenda tremenda, una agenda de todos los días y a toda hora. Y habíamos viajado a España, Ernesto Díaz Rodríguez, que también, al igual que yo, es asesor de la película, asesor histórico, Luis Zúñiga, Roberto Perdomo, Maqueca, o sea, Figueroa, y Marisa Lugo, y Luis Zúñiga, lo dije, y después se nos incorporó la última semana Miguel Sales, que reside en España. Tuvimos decenas de entrevistas en canales de televisión, programas importantísimos, programas de radio, los más importantes de la radio de toda España, y así periódicos, etcétera. Y tuvimos la oportunidad también de entrevistarnos con dirigentes políticos españoles, como Inés, la presidenta de Ciudadanos, con Casado, presidente del Partido Popular, y especialmente la reunión con Abascal, con Iván, con Rocío, nuestros grandes amigos de la causa cubana del partido Vox. Además fuimos recibidos por dos expresidentes españoles, José María Aznar y Felipe González, con cuales también tuvimos una importante conversación. O sea, fue algo extraordinario. Y cosa que debo mencionar, o sea, no hubo ninguna reacción negativa por parte de ningún grupo de izquierda. Nosotros no nos entrevistamos con el PSOE, no nos entrevistamos con Podemos, naturalmente, pero no hubo ninguna reacción negativa. Y algo muy significativo que nos dimos cuenta es que en ningún programa, en ningún momento, nadie habló del bloqueo ni del embargo. Esto quiere decir, en nuestra opinión, que de verdad que ha llegado a tal punto el descrédito del régimen totalitario cubano, de la tiranía, que ya sencillamente es indefendible. Casi que ni la izquierda ya los están defendiendo. Así que fue muy provechoso este viaje que nosotros, como dije al principio, íbamos a publicitar la película, pero hablábamos de la película 30 segundos, nada más que para decirle a la gente, vayan al cine el día 19 a los cines Yelmo. Era lo único que teníamos que decir de la película. No explicábamos qué era la película, sino que hablábamos del presidio cubano histórico y el actual, y de la situación cubana. También, naturalmente, se habló del presidio de mujeres, representado en esta oportunidad por Marisa Lugo.
Esa, porque los micrófonos detrás de la noticia se van a Madrid, donde tengo vía telefónica a una mujer que ha levantado la voz precisamente por la libertad del pueblo de Cuba, a la cual tú conoces, con la cual te entrevistaste, y para mí es un placer indescriptible recibir en este programa de hoy especial dedicado, aplantado a doña Rocío Monasterio. Muy buenas tardes, doña Rocío. Bienvenida y gracias por su tiempo. Y muy buenas noches allá en Madrid.
Buenas tardes, y para mí es muy emocionante estar con ustedes, ¿no? Porque Los Plantados para mí significa muchísimo. Y en España ahora, a partir de esta visita de Ángel, de Miguel, de todos los que habéis estado aquí, ahora significa muchísimo para mucha gente, especialmente jóvenes. Jóvenes que salieron de la Universidad Francisco de Vitoria, salieron del CEU llorando de la emoción de lo que habían visto. Pero me mandaba mensajes al día siguiente diciendo, nos rompió por dentro de la emoción de entender lo que había pasado en Cuba y que nadie nos había explicado. Ha sido maravilloso vuestra visita, ha sido fundamental para nosotros los que estamos siempre dando la voz, alzando la voz por los presos cubanos, por la libertad de Cuba, por la criticando y denunciando la tiranía, ¿no? El haber tenido el apoyo de los plantados en España, el que nos lo hayáis contado en primera persona, el habernos hecho llorar de la emoción, es fundamental, porque llevábamos años en las universidades españolas viendo a los chicos con la camiseta del Che Guevara caminando por las calles pensando que era un héroe. Entonces, este apoyo, esta visita, esto tan emocionante que a mí me encanta escuchar también a Ángel aquí, pues para nosotros ha sido importantísimo. No sabéis la labor que habéis hecho por la libertad en España, para ayudarnos no solo en la lucha por Cuba, sino también por la de España, porque la desgracia es que si no se conoce las cosas, la historia, si no se conoce lo que pasa hoy en Cuba, si no se conoce las consecuencias de la dictadura cubana, es muy fácil que esos mismos vengan a España a contar no solo mentiras sobre la tiranía, sobre la dictadura cubana, sino también a intentar implantar su sistema en España, ¿no? Entonces, es muy difícil de describir lo que hemos vivido y lo que hemos sentido con todos los plantados aquí, pero yo de verdad que tengo palabras de agradecimiento infinito, y tengo miles de mensajes de jóvenes, que son los que ahora mismo más me preocupan, que han abierto los ojos, y han visto la verdad de la dictadura cubana. Y esto es la labor que están haciendo viajando por todo el mundo con esa película maravillosa, que yo no hago más que recomendar, y hemos estado encantados de promocionarla, de recibiros, y os volvemos a esperar aquí cuando queráis a todos con los brazos abiertos, porque nosotros estamos aquí los de Vox para dar voz a los que hoy no tienen voz por culpa del castrismo y por culpa de esa dictadura que tanto daño nos hace, ¿no?
Como presidenta de Vox en Madrid, usted no solamente ha hablado de la película de Plantados, sino que ha sido sumamente vocal, porque usted en una sesión pregunta por qué al régimen comunista cubano se le deben dar privilegios. Usted tiene una serie de recomendaciones que ha puesto sobre la mesa, y también ha hablado recordando no solamente a los plantados, sino a todos los jóvenes que hoy, después del 11 de julio, pues indudablemente son más de 600 presos, los presos que están desaparecidos, secuestrados por el régimen y aislados en celdas de castigo. Usted denunció el silencio de la izquierda al respecto. Estamos hartos de violencia, de desapariciones, de hambre y miseria, del socialismo muerte. Y ante todo esto, usted lamenta que la izquierda calla. Usted ha sido muy vocal, no solamente en la defensa de los que en un tiempo tomaron las armas para defenderse contra el comunismo impuesto por la dictadura de Fidel Castro, sino en este momento hace campaña en favor de los que se tiraron a la calle pidiendo patria y vida. Hábleme de la labor y de las medidas que usted propone para que el régimen sea castigado?
Bueno, mire, no, yo creo que con la dictadura no se puede negociar. Con los dictadores no se puede negociar. Hay que hacer un embargo absolutamente de armas al régimen, cosa que me sorprende que los demás partidos me voten en contra. Hay que acabar de financiar todas las empresas, dejar de financiar todas las empresas estatales cubanas, que ya sabemos a quién alimentan, a los castristas, a aquellos que luego encierran a los nuestros en prisiones durante años y no sabemos nada de ellos, ¿no? Hay que a las empresas que están haciendo negocio en Cuba y alimentando el régimen de los Castro, hay que decirles que dejen de hacer negocio en Cuba. Hay que romper todos los acuerdos con los partidos comunistas, no solo del de cubano, sino el chino. Y esto se lo dije al Partido Popular, que tiene un acuerdo con el Partido Comunista Chino. Hay que, de alguna manera, promover que la Unión Europea y que todos los demás países que tanto presumen de defender la libertad, que impongan sanciones al régimen cubano y que por fin consigamos unas elecciones libres, con partidos políticos, la verdadera democracia, que se suelte a todos los presos y que no solo se suelte a todos los presos, sino que se sienten en el banquillo a ser juzgados por los atroces crímenes que han cometido contra los cubanos durante años y años y años. Todos estos castristas de la dictadura, todos estos tienen que sentarse en el banquillo y tienen que recibir las más severas penas por lo que han hecho con los nuestros, con los que ahora están sufriendo en prisión y con nuestros familiares que han muerto, que les hemos tenido que coger la mano cuando estaban los últimos días sin volver a su país, sin volver a su patria, habiendo sufrido la persecución. Y por esto tienen que pagar. Entonces nosotros no vamos a parar hasta que se haga justicia, hasta que los cubanos recibamos y recuperemos la dignidad. La dignidad que nos han querido quitar, que los plantados nos han demostrado que nunca se pierde, ¿no? Y hasta que recuperemos la verdadera libertad, pero queremos justicia también. Queremos justicia, no queremos un blanqueamiento del régimen, que es lo que pretenden algunos. Entonces, en esto hay que ser clarísimos y para eso lo primero hay que saber lo que está pasando y lo que pasó. Mirad, ayer estaba yo en un pueblo muy perdido, en Asturias, en el norte de España, en un restaurante, y de repente pues entré a la cocina a saludar a la gente que había ahí, y una chica cubana se me abrazó, y mientras que me abrazaba me decía en el oído, con miedo a que lo oyeran, como cuando estaba en Cuba, que por favor que preguntara por sus familiares, que llevaban desde el 11 de julio en una prisión que no sabía dónde, que el juicio iba a ser la próxima semana, que les habían golpeado, les habían... Esto era una cubana perdida en una aldea en lo alto de Asturias, que lloraba desconsolada y tenía tanto miedo que me lo decía al oído, sin atreverse a que lo oyeran ni siquiera los españoles que estaban alrededor. Este es el miedo, y esto es lo que consigue la dictadura. Esto es lo que consigue la dictadura, que la gente ya no se atreva ni a contarte lo que siente, ¿no? Y acabamos las dos abrazadas llorando y con la pues eso, con el dolor de no saber cómo poder ayudarla. Por supuesto que voy a hacer todo lo posible, ¿no? Pero por eso la izquierda está tan callada, porque es indefendible lo que están sufriendo los cubanos, lo que estamos sufriendo, lo que llevan sufriendo 62 años. Entonces, tenemos que seguir con este empuje, tenemos que seguir dando voz a los que no tienen voz, porque en Cuba no pueden hablar. Entonces, los que estamos fuera, los que tenemos libertad, los que podemos tener acceso a medios, tenemos que gritar una y otra vez. Es nuestra obligación moral, y no es solo la obligación, es que lo sentimos de corazón, ¿no? Y somos, pues los que podemos hacer, igual que los plantados, con su maravillosa labor, ¿no? Que nos ha emocionado a todos y que a tantos jóvenes hizo pues salir llorando de esa universidad completamente rotos, pero comprometidos con la dignidad de los cubanos y con la búsqueda de la libertad. Y eran españoles, no cubanos, pero que ahora se han sumado a nuestras filas. Y esto es lo maravilloso, que si somos muchos conseguiremos acabar con la dictadura.
¿Qué reflexión le merece a usted las nuevas subvenciones de España al gobierno cubano? ¿Podrían financiar la represión? Y esto es un informe de nuestro colega Michel Suárez, ya que el gobierno español, Pedro Sánchez, que aparece retratado en una fotografía de Reuters, aparece abrazado con Díaz Canel, pues aprobó nuevas subvenciones financieras para modernizar la administración pública en Cuba. Y esto, pues, indudablemente ha despertado no solamente sospechas, sino reacciones desfavorables. ¿Qué reacción le merece usted? Luego,
bueno,
de que
mire,
esta cubana, se le abrazó para pedirle que usted intervenga y que no le suceda nada a los familiares que están presos en Cuba. ¿Por qué? Porque el gobierno de España insiste en seguir financiando operaciones económicas, y ahora Pedro Sánchez, pues, indudablemente estimula la economía castrista, que va dirigida en su mayor parte a la represión contra hombres y mujeres que hoy ocupan la celda que en un momento ocupó Ángel Befana, Ernesto Díaz Rodríguez y muchos otros cubanos presos.
Bueno, es que Sánchez, el presidente Sánchez de España, es un social comunista, es que está asociado a los comunistas. Es que en su gobierno tiene a Enrique de Santiago, que es el líder del Partido Comunista. Es que a través de la embajada cubana se ha financiado presuntamente a partidos como Podemos, desde las narcodictaduras. Esto lo cuenta el Pollo Carvajal recientemente en las últimas declaraciones de la Audiencia Nacional en el juicio que se está, al que está sometido. Entonces, ¿qué iba a hacer Pedro Sánchez? Pues claro, financiar a sus socios comunistas, porque es que Sánchez está entregado a los comunistas. Por eso es tan importante el trabajo de oposición que estamos haciendo en España, para que caiga el gobierno de Sánchez. Sánchez es parte de ellos. A Sánchez y los suyos y a sus socios de Podemos, Bilbetarras, etcétera, viven de toda esta ideología terrible que ha llevado a Cuba lo que ha llevado, y que, como nos despistemos en España, también la va a llevar por el mismo abismo. Y por supuesto que se financian, y por supuesto que utilizan todas las vías a través de Cuba para financiar los partidos políticos, como ya se está demostrando. Entonces, ese es el problema que tenemos en España, que estamos ahora mismo con un gobierno social comunista, que es socio de todos estos, no solo de la dictadura cubana, sino de la venezolana nicaragüense, de Bolivia, de Perú, etcétera, etcétera. Y están extendiendo sus redes. Por eso es tan importante que nosotros hagamos un frente común de toda la iberosfera, de los que lideramos y queremos liderar la libertad, la búsqueda de la libertad y la caída de todas las dictaduras. Y por eso nosotros llevamos a firma la Carta de Madrid, que hemos llevado por muchos países, donde precisamente se hace una alianza contra el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, que son exactamente toda esta red que se van apoyando unos a otros para perpetuar hasta el infinito dictaduras como la cubana. Pero el origen de todo está en Cuba. Si cae Cuba, caen las demás. Por eso es tan importante conseguir que caiga la dictadura cubana, porque la dictadura cubana y la inteligencia cubana es la que está sustentando todo lo demás. Y Sánchez, pues nada, no me extraña absolutamente nada haberle abrazado a Díaz Canel, porque son lo mismo, son lo mismo. Y aquí tenemos a Enrique de Santiago dirigiendo la Agenda 2030, el Partido Comunista, como socio de Sánchez, y susurrándole al oído las políticas que tiene que hacer. Esa es la gran traición, que el gobierno español, en vez de ser España quien lidera la libertad de los cubanos, son los que están de alguna manera consolidando y permitiendo que se perpetúe la dictadura cubana. Y esto nosotros no lo vamos a permitir. Desde luego, desde Vox estamos en una lucha incansable y denunciando absolutamente todo, y yo creo que cada vez hay más españoles que están con nosotros, incluso en la izquierda, porque se avergüenza de lo que ha llevado las políticas de la dictadura al pueblo cubano, y ya es completamente indefendible hasta para la izquierda española, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si con este movimiento y manteniendo la presión conseguimos que la Unión Europea y que muchos más países se sumen, y que al final la presión consiga un cambio en Cuba, pero tiene que ser un cambio radical, y que tiene que pasar por la justicia. No se pueden ir estos asesinos a sus casas sin ser juzgados. No se pueden ir estos asesinos sin pagar por lo que nos han hecho a los cubanos, porque esto es de justicia, y no se puede permitir un blanqueamiento del régimen.
Muchísimas gracias, doña Rosario Monasterio, líder.
Muchas gracias,
doctora. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Angelito. Una última palabra para agradecer indudablemente a Rocío Monasterio el haber estado en este programa. Me queda apenas un minuto.
Rosario, ¿sabe cuánto la queremos a ella, a su esposo Iván, al líder Abascal, que son amigos de la causa de la libertad de Cuba? Y por eso nos sentimos contentos con haber compartido con ella este programa.
Muchísimas gracias a doña Rocío Monasterio desde Madrid, España, y a mi querido Ángel de Fana, y me voy a nuestra segunda media hora detrás de la noticia, dedicada hoy a la película Plantados.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, en un día como hoy, donde estamos recordando la muerte del mayor general don Antonio Maceo y Grajales, mayor general, un hombre que al filo del machete pues llevó a Cuba a la conquista del coloniaje español, y precisamente he escogido este día para hacer un recordatorio de lo que significó y significa la película Plantados, que justamente fue llevada a España, y me acompaña el destacado cineasta, realizador, conocido de todos por sus múltiples series triunfadoras todas, Lilo Vilaplana. Gracias, Lilo, por estar aquí.
Gracias a ti, Cari, por tenerla. El honor es mío que tú me invites al programa.
Bien, acabamos de hablar con Ángel de Fana y con doña Rocío Monasterio, la cual tuvo palabras de elogio para la película Plantados. Me gustaría, porque Plantados fue una historia basada en la realidad de lo que se vivió en un peligro, en un presidio político, que yo creo que ha sido el experimento más cruel e inhumano llevado a cabo por la tiranía castrista. Estuvo coordinado por Ángel de Fana y también estuvo subvencionado por Leopoldo Fernández Pujal. Se hizo un película por toda España y las reacciones han sido indudablemente de acuerdo a lo que han manifestado tanto Ángel como doña Rocío Monasterio, la cual ha tenido palabras de elogio para la labor y la promoción de la película. ¿Qué significó para ti, tú que has llevado adelante series como Leyendas del Exilio, El Caballo, Ana en La Habana, haber hecho Plantados?
Hacer Plantados para mí es un orgullo y un honor. Cari, recuerda que vengo de hacer televisión comercial. En Colombia hice El Capo, La Mariposa, grandes series que fueron muy premiadas, se vieron en todo el mundo. Pero hacer Plantados como artista es muy importante por el reto artístico de que el público se sintiera el horror que se vive en la prisión, no solo contar el cuento, sino que también convocar a la reflexión y que el público sintiera lo que sintieron los presos en esas terribles mazmorras castristas. Yo lo único que hice fue darle voz y que el mundo entero conociera de estos horrores. Testimonios como los de Ernesto Díaz Rodríguez, que creo que nos acompañará también hoy, me dijo, Ángel de Fana, Agapito Rivera, estos grandes hombres, es algo para mí de verdad emocionante. Es con el proyecto que más he llorado, es el proyecto que más cerca he estado de los protagonistas reales. De verdad que para mí es algo inolvidable, emocionante, y espero que se me repita ahora cuando hagamos la película que está intentando llevar a cabo Reynold Rodríguez, de las presas políticas cubanas, de la cual también tú fuiste protagonista de esa gesta, y tuve el honor de hacer tu capítulo Leyendas del Exilio, y también llorar contigo y emocionarme haciendo esta obra que llevo en mi corazón.
Ahora bien, Lino, indudablemente yo quiero hacerte una pregunta, porque los personajes de la película fueron interpretados por actores jóvenes, muchos de ellos recién llegados, otros conocidos ya de larga data. ¿Cómo se sintieron estos jóvenes al vestirse de aquella generación, al pasar y conocer de primera mano una historia que les ha sido velada, una historia que no les ha sido contada y narrada?
Esos jóvenes yo creo que están agradecidos por vida haber conocido los plantados de cerca. Hay cosas de Cuba, por ejemplo, muchas personas decían que no parecían cubanos cuando hablaban, porque ellos tuvieron que aprender a hablar sin decir malas palabras, a hablar correctamente como se hablaba en la Cuba de esos años, sin la chabacanería y el mal gusto que ha traído el castrismo al pueblo cubano, sin tantas malas palabras. Eso fue algo que los plantados y Fernández Pujal desde el principio nos decían cero malas palabras, que sea todo muy correctamente. Estos muchachos que hicieron de los plantados, de verdad sintieron un orgullo inmenso de interpretar estos personajes, de estar cerca de ellos, de preguntarle cada detalle y de conocer a los verdaderos héroes y mártires de Cuba, los que lucharon por la democracia, los que siguen luchando por lograr la democracia en Cuba y acabar con la dictadura. Y no solamente en aquel momento de la que hicieron la película, todavía estos jóvenes han quedado con una gran amistad con los verdaderos plantados, y es un cariño y unos lazos de amor que eso no lo puede destruir nadie. Y creo que fue una enseñanza para ellos conocer de cerca la historia, porque todos ellos nacieron después de la dictadura castrista, adoctrinados, le habían cambiado la historia. Ellos a los alzados, recuerda que a los alzados les cambiaron, les decían bandido, a los expedicionarios de Valle Cochino, a los brigadistas les decían mercenario. El castrismo tiene un lenguaje de adoctrinamiento muy fuerte, y desprenderse de todo eso y conocer la historia real fue impactante para estos jóvenes, y ellos lo agradecen mucho, tanto los jóvenes como los actores. Sí.
Tengo una sorpresa para ti y para la audiencia, porque ese contacto telefónico con el profesor Alejandro Ríos, la mirada indiscreta. Buenas tardes nuevamente, profe.
Buenas tardes. Felicito. Me honra siempre estar con Cari, y por supuesto un honor doble estar con Lilo, buen amigo y mejor director de cine.
Bien, me gustaría tu evaluación sobre ¿hasta dónde se rompe el mito de la revolución humanista con plantados y este periplo que ha hecho en España?
Yo creo que esta y lo he escrito, me parece, si mal no recuerdo, o si no lo estoy diciendo ahora, esta película cierra un ciclo, ese ciclo de la memoria a la cual hacía referencia Lilo, aquí en el exilio de manera independiente, arañando la tierra. Algunas organizaciones han logrado hacer toda una serie de documentales que anteceden a esta obra a esta obra mayor, porque casi siempre la ficción resulta mucho más atractiva, porque puedes poner realmente lo que el castrismo se ha ocupado de quitar. Porque date cuenta que si Lilo no hace esta película, seguimos especulando sobre la violencia de esos tiempos. La violencia de esos tiempos queda en la palabra de sus víctimas, de su sobreviviente, que por cierto hemos ido perdiendo por un problema de edad, un problema cronológico. Así que esta película es muy importante que quede para las futuras generaciones. Ojalá incluso se incluya de alguna manera en todas estas clases que va a haber ahora, o en estos cursos de anticomunismo que han sido aprobados. No sé si serán ejecutados, porque ya saben ustedes lo difícil que es convencer a sobre todo a los estudiantes universitarios de que estos horrores ocurren en el comunismo, en un sistema que actualmente está siendo defendido a contracorriente, lo cual me parece lamentable. Yo pondría dentro de las clases algún día la proyección y la discusión de la película de Lino, así como otros materiales que se han visto aquí y que solamente han podido ocurrir por la existencia de Miami como una base productora de verdad. Miami es la base productora de la verdad. Lo otro está metafórico, lo otro está sugerido, lo cual es también interesante. Quiero decir, los independientes cubanos sugieren también cosas que están ocurriendo allí mismo. Y siempre me llama la atención con lo que hemos visto de julio para acá, de cómo la represión se ha acrecentado y se ha vuelto muy, muy cruel. Y hubo personas, incluso que se dirigieron a mí cuando escribí sobre la primera vez, cuando escribí sobre la película, que me decían que es un poco exagerado, que es un poco sobredimensionado. Y no, para nada. Es el origen de la violencia que estamos viendo en el día de hoy. El origen y la continuidad de la violencia que sencillamente está viviendo el pueblo cubano. Hay muchachos muy jóvenes en esa película, fueron muchachos muy jóvenes los presos políticos. Ahora en este momento hay presos políticos que ellos, porque por lo menos aquellos lucharon largamente por la libertad. Estos de pronto se han incorporado como gente joven al fin y han descubierto que su propio gobierno, su propio régimen es capaz de apresarlos y de indilgarle 18 o 20 años de prisión por sacar un cartel pidiendo la libertad. Yo creo que todo esto confluye a que es una película necesaria, importante, y me alegro tanto que haya hecho esa gira por España, donde hay además tantos cubanos y donde hay muchos extranjeros que convencer, extranjeros que no han sido solidarios con Cuba, lamentablemente.
Lilo, por otra parte, y me gusta que el profesor se haya sumado a nuestra conversación, estás empeñado ahora en hacer la historia de las mujeres del presidio político cubano. Esto indudablemente no es una labor fácil. Muchas han muerto ya, otras están muy mayores. De las mujeres que has entrevistado, ¿qué testimonios te han impactado más de todas esas mujeres? Que si cualquier otro país del mundo hubiera tenido el presidio político de mujeres más cruel, inhumano, infrahumano, donde la palabra piedad jamás existió, hubieran sido la punta de lanza para la denuncia del régimen castrista.
Primero, Cari, dar las gracias a Alejandro por sus palabras para la película Plantados. Y como bien dices, fue excelente lo que pasó en España con la película, pero ahora tenemos el reto de Plantadas. Mi primer acercamiento con el presidio político femenino fue contigo, con tu capítulo, con la entrevista magistral que hiciste un recorrido por todo lo que fue el presidio, y todo esto ha sido ahora corroborado por todas tus compañeras de prisión, hablándome de lo que pasó en la cárcel de Guanabacoa, luego en Guanajay, luego cuando la llevaron a Baracoa, lo terrible que pasaron ellas en Baracoa, el maltrato, la ausencia de derechos y las violaciones a los derechos humanos que existieron en esas cárceles. Yo que he quedado impactado con que había hasta menores de edad, como Vicky Pared, en ese, ahí, o el testimonio de Bebita Canabal, Bebita Canabal, Gloria Solano, testimonio de Ana Lázara Rodríguez, en fin, son tantos, Araceli de San Román, son tantos testimonios de presas políticas que de verdad que impacta mucho. De La Paz, como no recuerdo el nombre, de La Paz, y así muchas presas políticas que pasaron cosas terribles. Incluso los hombres dicen eso, que si el presidio político masculino fue duro, más duro fue el de las mujeres. Ahí tengo testimonios de cazadores. Estuve entrevistando a Escandón, a Anel Escandón. Fui hasta que en Coral a entrevistarla, y ella estaba un poquitico ya mal, y cuando dice la hija, le dijo, mamá, y tú andabas en el presidio como con una toalla, como un bebé, decía, eran ustedes. Ella la separaron, tuvo 17 años, si su memoria no le falla, sin ver a su hija. Cuando uno empieza a escuchar estas cosas que pasaban, también otro testimonio que de las golpizas, una señora que le dio con un bate en la cabeza y le rompieron la cabeza. Y realmente fueron demasiado despiadados los comunistas. La crueldad del régimen ha sido terrible. Y yo creo que eso tiene que recogido en esta historia. Yo me emocioné mucho cuando vi a Iván, el esposo de Rocío Monasterio, hablar en el Parlamento Español y poner la película Plantado de ejemplo. Eso te dice que hay que seguir contándole al mundo lo que está pasando. Por eso esta labor no puede parar. Hay que poner en orden quiénes fueron los alzados del Escambray, que venían de Egipto rebelde, y otros eran campesinos humildes. No eran bandidos, como decían ellos, eran hombres que querían rescatarla a Cuba de las garras del comunismo. Y por eso esta película Plantada, estamos trabajando muy fuerte en ella, en entrevistar a la mayor cantidad posible de presas políticas, que nos cuenten sus historias, y luego a partir de eso crear una prensa dramática para que el mundo lleve el espíritu de lo que fue el presidio político femenino,
que se mantiene hoy en Cuba con otros nombres y otras que ocupan las celdas.
Exactamente.
Que ocuparon aquella generación que todo lo dio por Cuba. Ahora otras, tengo una pregunta.
Iliana Curra después, también Marisa
Carmen.
Lugo, Carmen
Arias.
Carmen Arias, la entrevistamos también a ella, también para ver que esto continúa, que no fue solo pasado en Cuba, es presente. Que Lili Lamora, una chica que hace poco estuvo presa, y siguen presos José Daniel Ferrer, los muchachos de San Isidro, o sea, sigue el presidio, sigue el abuso, sigue la represión en la isla, y creo que el mundo se ha demorado mucho en mirar para allá.
Exacto. Yo creo que
tengo para ustedes dos una pregunta. Ajá. Tanto para ti, Alejandro, como para ti, Lilo. Hay una información que procede de España que dice, y salió en Tribuna de La Habana, no lo digo yo, está en Tribuna de La Habana. La Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior de Cuba presentó un comunicado con el objetivo de reclutar civiles y oficiales para trabajar en las cárceles cubanas. Agrega que si tienes entre 18 y 40 años y quieres superarte profesionalmente, el futuro está en tus manos. Comienza la convocatoria publicada en el periódico oficialista Tribuna de La Habana.
Qué bueno. No sabía que existía la carrera de esbirro. Y es interesante saber que se van a educar. Antes era la universidad es para los revolucionarios. O sea, hay muchas personas que no pueden estudiar en la si declaran en algún momento pensar de una manera distinta, nada más, ni siquiera oponerse. Tú piensas de una manera distinta, y hay carreras muchísimas por las cuales no puedes aspirar, y ahora de pronto están impelen a la juventud a volverse esbirro. Claro, Lo que pasa, este es una declaración bien interesante, porque esto habla de decadencia, esto menciona el final, que se puede demorar, que ya vemos que se extiende más de la cuenta, que no logramos en noviembre hacer lo que las personas pensaban, que la rebeldía está ahí, pero eso mismo, se dilata. Pero tiene cara de final, cuando tú tienes que recurrir. Sobre todo, a mí me recuerda a los nazis. Los nazis hubo un momento que reclutaban a niños para el frente. Y lo hemos visto en todas las películas. Todas las películas presentan a niños espantados, niños de 13, 14, 15 años máximo, que los nazis reclutaban para combatir cuando la derrota era inminente, cuando el final se acercaba. Yo creo que esto también es una señal de final. A mí me parece una señal de final.
Lilo, tú que de cerca has conocido a las víctimas de ese experimento cruel y inhumano, ¿qué reacción te merece esta convocatoria para ser trabajador de cárceles y prisiones? Y también hay opciones para cargos como civiles del Ministerio del Interior. Y en este momento, justamente, hay un total de 525 presos políticos en el último periodo del año, de acuerdo a la organización Prisionero Defender. Dame tu criterio.
Yo creo que la definición de Alejandro Río es insuperable. Se prepararon para preparar gente para hacer el riesgo, la carrera del riesgo. Eso me parece. Yo vi la noticia y dije, esto parece ya superaron a García Márquez con la locura, ¿no? Uh-huh. Demasiado. Ese es surrealismo. Esto es de verdad lo nunca visto. La isla ya, cualquier cosa que pase, ya una es peor que la otra. Desde el estúpido ese con la regadera, el otro con la piña, los actos de repudio que siguen en pleno siglo XXI. Uh-huh. Uno dice, bueno, ¿y esto a dónde va a parar esto? ¿Qué cosa es? ¿Cómo preparan descaradamente a personas para castigar a otra, para reprimir a otra, que están luchando por los derechos de ellos? Este es como te prestas, sí, para defender a quien te quita la comida, a quien no te deja prosperar, al que te quita los derechos. Tú defiendes al que te quita los derechos y ataca al que lucha por tus derechos. Entonces ya eso es demencial, sí. De verdad que es demencial.
Que quería nada más apuntar, que recuerden en todo esto, sobre todo jóvenes que quizás se interesen por esta carrera, recuerden que el mundo en algún momento los va a castigar, que la justicia se impondrá de alguna manera. Y si se incluyen en esto por un problema oportunista, por lo que sea, van a lamentarlo realmente. No es momento para incorporarse a los esbirros de la dictadura. No es momento de formar parte de esa plebe.
Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que han participado en este programa especial. Doña Rocío Monasterio desde España, Ángel de Fana, el profesor Alejandro Río y mi querido productor y director cineasta, que solamente su nombre basta para decir el éxito que ha tenido la labor que lleva realizando por Cuba. Esto ha sido todo por hoy con estos invitados. Hemos cerrado nuestro programa especial. Ahora agradezco la sintonía y también la asistencia técnica de Mike Vázquez y la producción de Alejandro Zayas Bazán, el cual anoche a las 8 me dijo, vamos a tener a Rosario Monasterio desde Madrid para que dé su criterio. Gracias, Alejandro. Los dejo ahora en sintonía con toda la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada, sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora